La lengua. Ahora sí podemos avanzar. En la presentación, ahí tenemos el primer diálogo entre Eva y la serpiente. Y la serpiente le dijo a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿A quién cuestionó? Cuestionó a Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? Capítulo 3, versículo 1. Pero si seguimos en Génesis capítulo 3, Dios empezó a buscar al hombre. ¿Quién te enseñó, 3:11, que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé no comieses? Y él respondió, la mujer que me diste. ¿A quién cuestionó Adán aquí? A Dios. ¿Podemos seguir? ¿Qué vemos ahí? La Torre de Babel. Aquí hay mucha gente que nuevamente en un diálogo se unieron para hablar y querían, dice, llegar a dónde. ¿Dónde querían llegar? Otro diálogo. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Diálogos. Y podríamos pasar, Violeta, por toda la Biblia, porque vamos a encontrar diálogos, ¿sí o no? Es increíble. Y yo pensé mucho, y se lo dije a Charvela, que hemos estado estudiando de la sabiduría en nuestro camino, la sabiduría, la misma palabra. Pero sinceramente, para mí, uno de los grandes desafíos fue este tema. Porque tristemente, este miembro tan pequeñito puede causar tan grande desastre. ¿O no? Santiago capítulo 3, versículo 6. Contamina, inflama la rueda de la creación. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. La rueda de la creación se refiere al ciclo continuo de la vida, la naturaleza y las acciones humanas. La lengua como una fuerza destructora puede encender este ciclo influyendo negativamente en el curso de la vida y de la naturaleza. Entonces, ¿hay un mal uso de las palabras? ¿Podemos seguir? Mi tema es aplicando la sabiduría de Dios, el buen uso de las palabras. Y quiero que me acompañen ahí a Efesios, capítulo 4, versículo 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Fuerte. Del viejo hombre, y ahí vamos a poner despojados de la vieja mujer, que está viciada conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Cuando estaba escuchando a Catherine en el diálogo, ella estaba hablando de su mente. Y pensé tanto en esto, de que nosotros debemos tener el uso de las palabras. ¿De qué debemos despojarnos? El enemigo, como lo vimos en el comienzo, llenó a la humanidad ¿de qué? ¿De verdades o de mentiras? de mentiras. El enemigo vino a robar, matar y destruir. Y hay cosas que nosotros debemos despojarnos. La advertencia aquí del apóstol consiste en la necesidad de que reconozcamos nuestra antigua naturaleza. Todas venimos a Cristo con una antigua naturaleza. Esto no tiene que ver tan solo con las acciones, pues como veremos, tiene que ver también con nuestra manera de pensar, con nuestras actitudes, y esto es lo que causa los problemas. Vamos a ver la primera imagen que sigue. Despojarse significa... Perdón, me fui al otro lado. La palabra que veremos es despojarse. Que hay algo que tenemos que deshacernos. Algo que debe ser eliminado, algo que traemos o que hemos heredado de nuestra familia. O es algo culturalmente del lugar donde vivimos. Y pensé mucho en esto, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos heredado de nuestra familia? Cada familia es distinta. Algunos más callados, más tranquilos, algunos más gritones. Y nosotros cuando nos casamos heredamos cosas de nuestras madres o de nuestros padres. Para mí no fue fácil cuando me casé porque heredé un matriarcado. Las chilenas tenemos ese problema. El matriarcado. Y fue difícil. Por muchos años fue una lucha realmente entender el lugar que me correspondía y aprender también a dominar la lengua. Este miembro tan chiquitito, pero que causa tantos problemas. ¿De qué debemos despojarnos, queridas hermanas? Sí, pero ¿qué? De palabras, de dichos, groserías, gritos, adulaciones, amargura, sensualidad, murmuraciones, chistes de doble sentido y tantas cosas que nosotras debemos despojarnos y que por muchos años la usamos. Ah, pero es que en Chile se usa. Ah, es que en Argentina. En Ecuador, Dianita, todos hablan chiquitito. En todos los lugares hablamos diferente. Llegué aquí a República Dominicana y mis consuegros me fueron a buscar al aeropuerto y cuando pasamos a comer, la muchacha que tomó el pedido, yo la miraba como hablaba, o sea, muy sabroso, ¿no? Pero sentía una sensualidad en su forma de hablar. Que yo dije, wow, y estaba pensando en el estudio. Porque realmente cómo hablamos, cómo comunicamos lo que queremos decir. Y tristemente, hermanas, no usamos bien este miembro tan pequeño que nos lleva a tan malas acciones. Y vamos a ver el siguiente. A veces me gusta manejarlo yo porque... La importancia de las palabras, la acción y su relación con las palabras, la comunicación con amor, sabiduría en el hablar y reconciliación y perdón. Si quieren tomarle una foto o algo para que lo recuerden, porque es tan importante lo que la palabra de Dios nos enseña. Y una cosa nos lleva a la otra. La importancia de las palabras. Dios le da importancia a las palabras. Por eso Él nos quiere enseñar por medio de su palabra. Las palabras tienen un poder inmenso. Vuelvo a repetir, las palabras tienen un poder inmenso. Pueden edificar o pueden destruir, pueden alentar o pueden desanimar. La Biblia nos enseña a ser cuidadosa con lo que decimos. Y en Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que las palabras tienen tanto poder que lo que decimos puede afectar a los demás y nosotras mismas. ¿Cuántas veces hemos sido lastimadas con las palabras, para bien o para mal? ¿Cuántas conocemos de relaciones matrimoniales rotas porque no hay comunicación? Padres e hijos enemistados, ministerios en conflicto. ¿Alguien conoce eso? ¿Conoces eso? ¿Tía? No. Aquí en Dominicana no creo. No. Vamos a dejarlo. Debe ser en Chile, Costa Rica y Argentina donde he estado. La lista sería larga. Efesios 4:29. Ah, yes. Pero seguimos con ese punto. Efesios 4:29. Ninguna. ¿Eso es un absoluto, Blanquita? Me encanta, de la Blanqui aprendí los absolutos. Ninguna. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esta comunicación edificante debe ser entregada con gracia. El término traducido es corruptos. Híjole, qué fuerte. Sapros. Se refiere a aquello que está podrido o es dañino. ¿A quién le gusta comerse una fruta podrida? ¿Qué hacemos? ¿Se imaginan una boca así? Por lo tanto, nosotras debemos evitar el uso de palabras dañinas. ¿Hay palabras dañinas o destructivas? Nosotras no las usamos, ¿no? No. Cuando nosotros nos comunicamos, no debemos hacerlo con la intención de dañar a otros o menospreciarlos o menoscabar a alguien. Este tipo de lenguaje corrupto debe ser completamente desechado de la vieja naturaleza. Dice que somos nuevas criaturas en Cristo. Nosotros no podemos ser igual que antes. Ah, es que yo me crié así y así aprendí, yo no me puedo sacar esto. No. ¿Cierto, tía? No somos iguales. Somos nueva criatura. Debemos. Esa vestidura de una boca corrupta debe ser quitada y arrojada al fuego. Estamos hablando de sabiduría. Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. El fuego tiene efectos constructivos y destructivos. Y estuve pensando en algo que me llevara a esto, ¿no? ¿A quién le gusta? Yo viví en Argentina, así que me gusta comer asado. ¿A quién no le gusta comer un rico asado? Vamos de picnic. Encontramos un fueguito, algo, y prendemos, ¿cierto? Y disfrutamos ese asadito, solo con sal y ya está. Ese es el asado verdadero argentino. Pero ¿qué pasa si en ese picnic yo no apago el fuego? ¿Qué puede causar en el lugar donde estoy? Un viento, una chispa, y puede encender. No ha pasado eso en varios lugares del mundo. Esta familia se olvidó de prender el fueguito que hizo y una chispa saltó. Y yo estaba tratando de pensar en eso. O sea, ¿Qué tan dañino puede ser y qué tan bueno también? Porque me hizo comer un asado. Pero encendió también todo un bosque. Debemos identificar lo que la palabra de Dios nos dice. Y ahí en Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende. ¿Se acuerdan lo que decía la canción? Que se cree que... Que se cree la gran cosa. Es que yo soy así. ¿Y quién me va a cambiar? A mí me gusta hablar fuerte. A mí me gusta hablar más despacio. Es que me gusta ser así. Nos jactamos. Es un miembro jactancioso, un fuego abrasador. ¿Te jactas de cómo eres? A la luz de la palabra de Dios, ¿eres una mujer sabia a la hora de hablar? ¿Le das importancia a las palabras que dices? Santiago 3:8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Más fuerte todavía. Qué fuerte es conocer lo que la palabra de Dios dice con referente a este miembro tan pequeño. Nuestra lengua es un miembro pequeño que puede llegar a ser un veneno mortal alrededor de quienes nos rodean. ¿Quiénes nos rodean? Esposo, hijos, padres, jefe, hermanos en Cristo. Debemos ver a la luz de la palabra de Dios cuán importantes son las palabras. Por eso es la importancia de las palabras. Vamos a ver el punto número 2. Vimos la importancia de las palabras y ahora vamos a ver la acción y su relación con las palabras. Y ahí tenemos Santiago 1:22, que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nuestras acciones deben estar completamente alineadas a nuestras acciones. No solo se trata de lo que decimos, sino cómo actuamos, cómo somos. En el idioma original da a entender que debemos seguir siendo hacedoras de la palabra de Dios. La fe genuina exige una obediencia que perdure. Los hacedores de la palabra son totalmente lo contrario de los cristianos de domingo por la mañana que vienen a la iglesia, se sientan, escuchan un mensaje y luego lo ven como un simple discurso. ¿Cuántas personas pasan por nuestras iglesias, pero solo fueron oidores? Y tal vez tú misma que estás aquí, por años has estado sentada escuchando la palabra, pero nunca la has puesto en práctica en esta área. Jesús dijo que solo los hacedores de la palabra son verdaderamente bienaventurados. Eso dice Lucas 11:28. En Mateo 7:16 al 20, nos dice, perdón. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esto nos recuerda que nuestras acciones son completamente un reflejo de lo que realmente somos. Las palabras pueden ser engañosas, pero nuestras acciones van realmente a revelar de qué estamos hechas. Mi esposo dice que nosotros, por cómo nos comportamos, vamos a saber realmente de qué estamos hechas. Proverbios capítulo 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Aborreces tú realmente esa boca perversa? Esa boca que muchas veces se burla. Se burla de personas, de sus gustos, la ridiculiza. Hoy en día hay una palabra muy común, ¿cómo se llama, Blanquita? El bullying. ¿Cuántas personas y jóvenes han suicidado? Porque le han hecho daño con las palabras. Por eso podemos cambiar el ciclo con nuestras palabras. Primera de Pedro 3, del 10 al 11, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártate del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Yo quiero ver días buenos, porque aquí está la clave para hacer realidad este deseo. Pedro dijo que debíamos dominar nuestra lengua para no hablar mal de otras personas, para no proferir engaño, porque así poder expresar solo la verdad. Lo que usted dice revelará inevitablemente lo que usted es. Podríamos decir que la manera de hablar de una persona es una medida confiable de su temperatura espiritual, una imagen de su condición interior. Y vamos a avanzar porque estoy viendo que el reloj, yo no sé si me lo pusieron. Vamos a ver la comunicación con amor. Vimos la importancia de las palabras, vimos la acción y su relación con las palabras, y ahora vamos a ver la comunicación con amor. Me encanta la pareja que está ahí, ¿no? Comunicándose. El amor debe ser la base de nuestras interacciones, y cuando hablamos, actuamos desde el lugar de amor y nuestras palabras y acciones tienen un impacto positivo. No voy a leer todo el texto, pero Primera de Corintios nos habla del valor cuando hablamos, ¿cierto? Dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe, pero es solo un sonido, nada más. Este pasaje nos enseña que sin amor nuestras palabras carecen completamente de valor. Los corintios estaban enamorados de los dones espirituales, particularmente del don de lenguas. El apóstol Pablo les recuerda que incluso el don de lenguas no tiene sentido si no tiene amor. Sin amor, una persona puede hablar del don de lenguas, pero es insignificante, es un metal que resuena, nada más. Y hay un texto que amo porque nos habla de la sazón. Dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Aquí se nos anima a comunicarnos de una manera amable y considerada. Ustedes saben que la sal es la que preserva los alimentos, ¿cierto? Casi todo tiene sal. Yo tengo problema de presión alta y me he dado cuenta que ahora todo tiene sal. Si me tomo un yogur, tiene sal y todos los... Porque es algo que preserva, ¿cierto? Para que los alimentos no se descompongan. Pero también la sal es la que le da el sazón a la comida. O sea, a mí sin sal no me gusta. Después de vivir 18 años en Costa Rica, donde realmente le ponen sal a la comida, volver a Chile y que a nada le ponen sal, fue un choque realmente grande. Pero imagínense, o sea, la palabra nos está hablando que nuestras palabras deben tener ese sazón que preserva. Quienes viven la gracia de Dios la expresan en su forma de hablar. En nuestro tiempo vemos mucha rudeza. Me tocó llegar a Chile en ese tiempo. Porque las personas viven con un sentido de agitación. Nuestra falta de amor se refleja a menudo en nuestra forma de hablar. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando vemos a alguien en la iglesia, ¿cómo reaccionamos? Las que cantan en el coro, las que son maestras del bien, el equipo de meditaciones al corazón. ¿Cómo reaccionamos con nuestro prójimo? El apóstol nos llama a los efesios a mantener la unidad del espíritu, que es una unidad espiritual, invisible, interna. Estaba pensando cuando Raquel estaba hablando de esa unión que hubo para orar de muchos lugares, al igual que Violeta. Eso somos un cuerpo, nos necesitamos. Pero muchas veces somos tan carnales. Y este versículo nos recuerda, es un recordatorio para el matrimonio. Si una esposa y un esposo son humildes, son amables, son pacientes, son desinteresados y están ansiosos por mantener la paz en su relación, habría mucho menos disgustos, peleas y todo lo demás. Hace poco mi esposo cerca de casa escuchó una pelea grande. El esposo le estaba pegando a la esposa, él tocó la puerta y enfrentó a este hombre, y este hombre le dijo, pero eso lo hacen todos los matrimonios. Y mi esposo dijo, yo no. Todos discutimos, sí, pero tú estás pegándole a tu esposa. Discusiones, peleas, dominio propio. Hablamos de la importancia de las palabras. Hablamos la acción y su relación con las palabras. Hablamos de la comunicación con amor. Y ahora vamos a hablar de la sabiduría en el hablar. Queridas hermanas, la sabiduría es fundamental. Lo vimos con Blanquita, lo vimos hoy con Charvela. Pedir sabiduría a Dios, y este texto también fue dicho, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Te falta sabiduría? Pídesela a Dios. Proverbios 16:23-24 dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos. ¡Qué texto! Aquí se enfatiza la importancia de una comunicación sabia, amable, un corazón sabio guía, dice, las palabras, dichos suaves. ¿A quién le gusta la miel? Llegué a Chile y fui al sur y había una hermana que tenía mucha miel. Y me empezó a decir el proceso de la miel. Llevé miel a Santiago y yo disfruto. Es algo tan suave. Y pensando que hay un texto en la palabra de Dios que dice que mis palabras deben ser así. ¿Cuáles son las palabras más dulces que has escuchado tú? Yo he escuchado el Evangelio. Jesús dice que probó la ira amarga de Dios por mí y por toda la humanidad, para que nuestra alma pudiera saborear esa gracia. Estoy llamada a vivir y hablar con gracia. Debido a que he sido salvada por gracia, estoy llamada a vivir y hablar con... No, a ver, más fuerte. Estoy llamada a vivir y hablar con gracia. A mí se me extendió la gracia. ¿Por qué yo no puedo extender la gracia a otros? ¿Cuántas veces hemos peleado por tener la razón o el control? No el control de la tele. Y muchas veces me quedo corta con este llamado y digo palabras llenas de sarcasmo, con ira o un deseo insaciable de tener la razón. Proverbios 31:26 dice que abre su boca con sabiduría. Cuando habla tiene algo valioso que decir y siempre lo dice con amabilidad. Yo quiero ser esa mujer de Proverbios 31. Pero muchas veces me quedo corta. Dice que la ley de clemencia está en su lengua, o sea, está ahí, en la puntita de la lengua. La palabra misericordia, de dulzura, de amor, están ahí y abundan en el corazón. ¿Abundan en tu corazón? Proverbios 17:27-28, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Este proverbio resalta la sabiduría de evitar hablar imprudentemente. Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. También hablar demasiado abre la puerta del pecado. Proverbios 13:3, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. No sé si te ha pasado, pero a mí sí, de a veces haber hablado de más y después decir, ¿quién me apretó el cuello? ¿Por qué dije eso? ¿Cuánto dominio propio debemos tener, no? Y vamos a terminar porque ese reloj está corriendo. Reconciliación y perdón, que es el último punto. La importancia de las palabras, la acción y su relación con las palabras, la comunicación con amor, sabiduría en el hablar. Y no podemos cerrar este tiempo si no hablamos de la reconciliación y el perdón. Que muchas veces nuestras palabras y acciones han causado muchísimo daño. La Biblia nos enseña la importancia de la reconciliación y el perdón. Esto es muy triste porque vemos familias lastimadas por años. No se hablan, no se comunican. Mateo 5, 23 al 24 nos dice, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano, si tienes algo contra, perdón, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuántas veces presentamos la ofrenda y realmente tenemos algo contra nuestros hermanos? Jesús insistió en que dejáramos las rencillas y los resentimientos y permaneciéramos, que pudiéramos resolver de manera clara, rápida. Una adoración apropiada que honra a Dios implica dar y recibir rápidamente el perdón y la reconciliación. Toma la iniciativa. Nos cuesta, ¿no? Yo creo que esto es lo que más nos cuesta, por nuestro orgullo. Cuando se deteriora, se rompe el compañerismo. Llama pronto a una reunión. No pospongamos, programa un encuentro cara a cara tan pronto como sea posible. El retraso va a profundizar el resentimiento y va a ser peor todas las cosas. Efesios 4:31, quítense de vosotros, quítense, otro absoluto. Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El buen uso de las palabras y acciones es fundamental en nuestra vida diaria. Solo la sabiduría y el consejo de Dios me capacita para obrar acorde a su carácter. Cuando con todo el corazón me someto a su consejo. Vamos a terminar. Vamos a pasar en el siguiente. Ahí está. Deseamos hacer de nuestros hogares santuarios de seguridad contra este mundo caído sin Dios. Sin embargo, somos falibles y somos propensas al cansancio, lo que nos hace vulnerable a descargar nuestras frustraciones con los que más amamos. ¿Cuántas veces quisiéramos retroceder lo que salió, no? Pero no podemos. Pero sí podemos pedir perdón y lo más pronto posible. El siguiente. Palabras endulzadas con gracia solo rebosarán de un corazón saturado de ¿qué? Por la gracia de Dios. Por lo tanto, nuestra única esperanza es acercarnos ¿a dónde? Al trono de la gracia de Dios diariamente con confianza, seguras que Él inundará nuestros corazones con la misericordia y la gracia que necesitamos desesperadamente. ¿Se acuerdan cómo empezamos? Despojémonos. ¿Y renovemos qué? Renovemos nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Queridas hermanas, nuestra naturaleza es caída, es corrupta. Y cada día luchamos contra el instinto de hacer el mal. Y usar nuestra lengua y palabras. Gloria a Dios, no estamos solas, pues Jesús cada día nos ayuda en nuestras luchas. Hoy quisimos resaltar el potencial peligro de las palabras que son articuladas ¿por quién? Por la lengua. Y que una vez que salen de nuestra boca pueden lastimar, dividir, discriminar, envenenar la vida de otras personas. Pero también podemos bendecir, construir, edificar y sanar. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, ahora tú puedes decidir. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a entender y poner en práctica este principio, eliminar lo antiguo y poner lo nuevo. Tu consejo está en la palabra, pero realmente queremos tener una disposición de nuestro corazón para cuando articulamos las palabras, Señor, sean realmente sazonadas con gracia. Y Señor, oramos por nuestras familias, que son las primeras que nos escuchan. Señor, ayúdanos. Si hay algo que debemos deshacernos, porque lo traemos por cultura, porque lo traemos como una herencia, pero realmente a la luz de tu palabra no está bien. Gracias, Padre, por este tiempo de compartir aquí en Santo Domingo, República Dominicana, Señor. Este tiempo, Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén.